Si tienen sus Biblias, por favor, vayan buscando el capítulo 9 de Juan. Juan, capítulo 9, donde seguimos con esta historia del ciego que Jesucristo sanó. El miércoles pasado hablamos un poco sobre el tema del legalismo y que ya no estamos bajo la ley. Porque hay muchos movimientos en nuestros tiempos, en particular entre latinos, que enfatizan la necesidad de guardar la ley, movimientos como Raíces Hebreas. Ellos guardan el sábado y las fiestas y practican la circuncisión, se cubren con el talit, esa shal que usan los judíos, tocan el shofar, este cuerno que tocan como trompeta, encienden candelabros y todo se ve muy religioso, la gente le encanta la religión y básicamente han regresado al antiguo pacto. A mí me parece absurdo por la cantidad de versículos bíblicos que hablan de que el cristiano no está bajo la ley, pero engañan a muchas personas. Así que si tú estás batallando con eso o conoces a alguien que está dentro de ese movimiento, les animo a buscar ese sermón titulado No estás bajo la ley, de Colosenses 2, 16 al 23. Ahí vimos varios versículos como Romanos 6, 14, que dice que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero fue interesante, después del sermón del miércoles, varios de ustedes, no un par de ustedes, varios de ustedes, me preguntaron, ¿pero cómo respondemos a esas personas cuando citan Mateo 5, en donde al parecer Cristo dice que debemos guardar la ley? Cuando Él dice en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, abrogar significa poner fin a algo, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y dicen, ya ven, Cristo dijo que no vino para abrogar la ley. Dice que nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso tenemos que cumplirlo nosotros. Pero es de que eso pierde todo el punto lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo de que la razón que vino, la misión que Él tenía, era cumplir la ley. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, dice, he venido para cumplir la ley. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿el Señor Jesucristo falló en su misión? Imposible. Si no falló, entonces lo hizo, cumplió la ley por nosotros. Dice, no pasará ni una tilde hasta que todo se haya cumplido, y luego la cumplió hasta la última tilde. Toda la ley la cumplió por nosotros. Es por eso que vino para cumplir la ley que nosotros no pudimos cumplir, ¿no? Estamos condenados porque no pudimos obedecer a Dios. Esto es lo que Cristo está explicando en Mateo 5, la necesidad de su venida al mundo. Que la forma que nos salva no es venir al mundo y simplemente erradicar y abrogar la ley. Cristo no vino al mundo diciendo, ok, yo soy el Hijo de Dios, voy a cambiar las reglas. Ya nadie tiene que guardar la ley ya no importa. No hizo esto. Vino, como dijo, para guardar la ley por nosotros, para cumplirla por nosotros. Dios todavía requiere una perfecta justicia de ti, una perfecta obediencia a la ley. Y ya que nosotros no podemos hacerlo, pues el eterno Hijo de Dios se encarnó bajo la ley para cumplir las demandas de la ley a favor de su pueblo. Es lo que Pablo explica en Gálatas 4, de que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Dios es un Dios justo, Dios es fiel y Dios es inmutable. Él no puede cambiar las reglas, Él no pudo simplemente absolver el mandamiento de la ley. Por eso Cristo vino, para satisfacer la ley por nosotros, ¿no? Pablo explica en Romanos 3, ¿por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. No, no borramos el Antiguo Testamento, pero comprendemos de que no estamos bajo la obligación de obedecerla, porque Cristo ya lo hizo. Cristo cumplió la ley por nosotros. Y cuando Él, después de vivir en completa obediencia, murió en la cruz, nosotros que fuimos crucificados con Él también morimos a la ley. Pablo nos dice en Romanos 7:4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso dice en Romanos 7:6, ahora estamos libres de la ley. Cristo obedeció la ley perfectamente para librarnos, para quitarnos esa carga y regalarnos su justicia. Pablo explica en 2 Corintios 5:21 de que al que no conoció pecado, es decir, al que obedeció perfectamente la ley por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora gozamos de la perfecta obediencia, la perfecta justicia de Cristo, quien no solamente murió por nosotros, sino que vivió en obediencia por nosotros. Y esto va a ser un punto importante en nuestro pasaje en Juan 9, porque al aparecer, por lo menos desde la perspectiva de los fariseos, Cristo estaba desobedeciendo la ley, porque no estaba cumpliendo sus reglas en cuanto al día de reposo. De hecho, en varias instancias en los evangelios, Cristo no obedece las reglas de los fariseos, no se lavaba las manos como ellos y en sus mentes trabajaba durante los días sábados, los días de reposo. Pero es muy importante comprender de que lo que está pasando aquí es de que Cristo no está obedeciendo las reglas humanas que ellos inventaron, pero sí siempre cumplió la ley de Moisés. Sí guardó el sábado como Dios mandó, solamente no todas las leyes extras que los fariseos pusieron por encima de la ley. Pero Cristo siempre obedeció. Si no fuese así, nunca podríamos ser salvos. Por eso Cristo se encarnó bajo la ley. Y Juan en nuestro texto enfatiza las diferentes maneras en que la gente reacciona a esa vida de obediencia de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo. En nuestro texto hay 4 reacciones. Hay una quinta que viene después cuando el ciego llega a ser salvo. Pero hoy vamos a ver las 4 reacciones incrédulas de la gente. 4 maneras que el mundo responde a la encarnación de Cristo, que debe animarnos a ser agradecidos por los ojos nuevos que Dios nos ha dado. Todos éramos ciegos y solamente Cristo nos ha dado ojos para ver, para no reaccionar como estos 4 grupos. Las 4 maneras que veremos en esta mañana: la confusión, el odio, la ignorancia y la vergüenza. Confusión, odio, ignorancia y vergüenza. Ahora vamos a leer nuestro texto, Juan 9, 8 al 23. Juan 9, 8 al 23. Dice así: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que ilumina nuestro camino y gracias por los ojos que nos has dado, por la fe que nos regalaste, porque nos hiciste nacer de nuevo, nacer del cielo. Y nos diste ojos espirituales para ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que antes, como ciegos, respondimos igual que esta gente, en confusión, con odio, con ignorancia, con vergüenza. Y damos gracias y te damos gloria, Padre, por tu obra en nosotros. Oramos, Señor, que tú nos ilumines aún más y que esta mañana podamos ver con más claridad tu gloria, Señor, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos para su gloria y para su honra. Amén. Recordarán que la semana pasada vimos de que Jesús sanó a ese ciego, nacido ciego. Los discípulos le juzgaron, creyeron de que había nacido ciego o por su propio pecado o por el pecado de sus padres. Y aunque era una posibilidad, digamos, Cristo dice que no. Dice que hay una tercera posibilidad y es de que Dios, en este caso, en su soberanía, decidió de que este mendigo iba a nacer ciego para que la gloria de Cristo resplandeciera en él. Y aprendimos que nosotros también debemos abrazar nuestro sufrimiento para que la gloria de Cristo resplandezca en nuestras vidas. Y que vale la pena porque al ver a Jesús con más claridad, el Espíritu nos transforma a su imagen. Luego vimos cómo Jesucristo hizo el barro, el lodo, y que untó los ojos del ciego y lo mandó al estanque de Siloé y lo sanó. Y lo hizo así porque quiso demostrar de que Él es el Yahweh del Antiguo Testamento que siempre ha provisto salvación para su pueblo desde ese estanque de Siloé. Vimos esos textos. Pero comenzamos a ver, y ahora continuamos viendo otro detalle hoy, de que Jesús a propósito hizo el barro, hizo el lodo en un día sábado, precisamente para confrontar el legalismo de los judíos. Ellos prohibieron casi todo tipo de trabajo el día sábado. Estaban estrangulando a la gente con muchísimas reglas y Cristo quiso librar a la gente de esa esclavitud, darles libertad. Entonces ahora vamos a ver la reacción de la gente, ese milagro que Cristo hizo. Cuatro reacciones. La primera es la confusión. Noten versículo 8, que los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo o ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es decir, hay gente que pasaba por allí todos los días, que veían a este ciego todos los días, lo veían, mendigaban. Que mendigaba, pues lo ven y están confundidos porque, o sea, saben que era ciego, era mendigo y ahora está caminando perfectamente bien, está viendo. Y pregunta, ¿no es este el ciego? Y en griego la pregunta espera una respuesta positiva. Sí lo es. Pero por eso la confusión, no entienden cómo es de que un ciego de nacimiento puede ver. Entonces hay una discusión, versículo 9, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Es de que no lo pueden creer, es una imposibilidad. En la historia de la humanidad, nadie había sido sanado de una ceguera así. Hoy en día tal vez estaríamos un poco menos sorprendidos si escuchamos de algún avance médico, científico, y que un ciego ahora puede ver. Pero en el primer siglo era totalmente imposible. Cristo hizo algo imposible. Así que unos saben y reconocen y declaran de que fue Él. Otros simplemente lo niegan porque no lo pueden creer, no lo pueden explicar. Pero al final de 9, Él insiste. Yo soy. O sea, soy el hombre que siempre veían. Entonces quieren una explicación. Quieren que Él les explique el milagro. Le dice en versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ilumina nuestra confusión. ¿Qué te pasó? Y el ciego responde, pero su explicación no ayuda tampoco porque él no entiende nada. O sea, él no entiende cómo es que Cristo hizo el milagro. Dice el versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Literal, tal cual, o sea, narra exactamente lo que le pasó. Literalmente ni siquiera conoció quién era Jesús. Dice que es un hombre que se llama, o sea, la gente me dijo que se llama Jesús. Pues él, o sea, era ciego, ¿no? Él no entendió quién era Jesús. Y es interesante, él ni siquiera dice que Jesús le sanó. Simplemente explica lo que pasó, que lavó sus ojos y ya pudo ver. ¿No? Increíble. Entonces, ya que el sanado no sabe cómo le pasó esto, pues piensan, ok, vamos a preguntar a ese Jesús, a ver si él nos lo puede explicar. Entonces, en versículo 12, le dijeron, ¿dónde está él? Que es la pregunta más tonta del capítulo. El que menos sabe dónde está él es el ciego. ¿Cómo le vas a preguntar? Si estaban escuchando su narrativa, pues acaba de explicar de que él no recibió la vista hasta después de llegar lejos de Jesucristo. Entonces, él no sabe. Él responde, pues no sé. Y lo que se nota entonces en el contexto es de que todos están confundidos. No, nadie sabe cómo es de que esto pasó. Algunas de las personas son más indiferentes que otros. Otros quieren saber, lo van a llevar ante los fariseos. Pero todos están confundidos. Y no deben. Eso es una confusión intencional. Es una confusión adrede. Nadie ha dicho, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como escucharon a Juan el Bautista. Nadie está diciendo, mira, esto es fácil de explicar. Jesús es el Mesías. E Isaías 35:5 dice que el Mesías va a sanar ciegos. Entonces, él está haciendo lo que debe de hacer. Tenemos que recordar de que eso no fue en la primera semana del ministerio de Jesucristo. Eso es al final. Cristo ya tiene 3 años sanando enfermos. Cristo está enseñando diariamente en el templo. Ellos conocen quién es, pero ¿están todos confundidos? Sí, están confundidos, pero por su propia culpa, por no conocer la Escritura, por no conocer la enseñanza de Jesucristo, por no creer en Jesucristo. Y así es la mayoría de las personas hoy en día, de que escuchan el mensaje de Cristo y están confundidos, pero es porque prefieren su confusión. Es porque no quieren aprender. son ciegos a la verdad de Cristo y contentos con su ceguera y con su confusión. Y si somos realistas, tenemos que admitir y confesar que así éramos también, confundidos, sin poder explicar el mundo, y debemos dar gracias a Dios, porque es solamente por Él que fuimos sacados de nuestra confusión y que ahora comprendemos la verdad. Bien, una segunda reacción ahora más fuerte, que es el odio. Noten el verso 13. De sus vecinos llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y hay una pregunta ahí como acerca del motivo de esos vecinos. Yo creo que están totalmente envueltos en la incredulidad de todos los demás. Porque en solo un par de versículos Juan nos revela que los padres entendieron de que no iban a confesar a Jesús porque ellos tenían temor de los fariseos, de que los fariseos iban a excomulgar a cualquier persona que confesara a Jesucristo. Es decir, de que era un conocimiento común de que los fariseos odiaban a Jesucristo y que estaban en contra de Jesucristo. De hecho, recuerdan en Juan 7:25, que decían unos de Jerusalén, la misma ciudad en donde estamos ahora, ¿no es este a quien buscan para matarle? Es decir, la gente sabe que los fariseos quieren matar a Jesucristo, y en el momento que el ciego, ahora sanado, confiesa y dice, Jesús es el quien me sanó, ¿qué hacen los vecinos? Lo llevan a los fariseos que quieren matar a Jesús. Entonces, yo veo por lo menos un poco de complicidad en lo que están haciendo. Además, los vecinos saben de que Jesús los sanó en un día sábado. Saben que los fariseos lo van a investigar. El siguiente versículo 14 da a entender de que no le trajeron ese mismo sábado que fue enseñado, sino un poco después, tal vez el día después. Dice versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y nuevamente me parece claro que Jesús le sana en un día de reposo de manera intencional, a propósito, porque está haciendo guerra en contra de la mafia religiosa de los judíos. Es un ataque en contra de su legalismo, en contra de los mandamientos de los hombres que ellos habían creado, que estaban esclavizando a la gente. Y llego a esa conclusión por algunas razones. Primero, porque Juan es tan explícito en decirnos que pasó en el día de reposo. Y segundo, porque ya van varias veces que esto pasa, ¿no? Recuerdan en Juan 5 que también Jesucristo sanó al paralítico en el día de reposo. Y lo hace, en los dos casos, lo hace a propósito, en una manera en que rompe los mandamientos de los judíos. Recuerdan allí en Juan 5:8 que Jesús sanó al paralítico, que era cojo desde hace 38 años. Y aunque Jesús pudo haberlo sanado en otro día, lo hace en el día sábado. Y aunque pudo haberlo sanado y pues simplemente dejarlo, le dice, levántate y toma tu lecho. Algo que supo que era ilícito según los fariseos. Entonces le obliga a desobedecer esas reglas de cargar su lecho. Y otra vez aquí en Juan 9. Jesucristo pudo haberlo sanado instantáneamente, pero a propósito hace barro, hace lodo. Algo que sabe que los judíos no van a estar de acuerdo con eso. Y tal vez es la razón principal que hace ese barro con su saliva, simplemente para atacar a una regla judía, ¿no? Y Juan es explícito, ¿no? Dice que era día de reposo el día que Jesús hizo el lodo. En griego es hizo barro. Y era obvio de que los fariseos iban a interpretar esa acción de hacer barro como una construcción, como un trabajo. Según la Mishnah, cualquier tipo de amasar material era prohibido en el día sábado. ¿Recuerdan? Jesucristo no está rompiendo la ley de Moisés. No hay ningún lugar en la ley que prohíbe eso. Pero sí está quebrantando esas leyes adicionales de los fariseos porque quiere librar a su pueblo de esa esclavitud. Recuerdan que el sábado, según la ley de Moisés, era un día bueno, un día de reposo, un día de descanso. Era un alivio para el hombre, para el bien del hombre. Debía ser el día más libre, más relajante, el día más fácil de la semana para dedicarse al Señor. Y los fariseos lo habían convertido en el día más restrictivo, más difícil, más esclavizado. Entonces, versículo 15, cuando él va en contra de sus reglas, volvieron pues a preguntarle al ciego, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Entonces lo interrogan exactamente como los vecinos y exactamente como hizo con sus vecinos. Ahora el ciego da la narrativa a los fariseos, aunque es una respuesta un poco más corta. Creo que vemos un poco de su impaciencia, de que nadie le está creyendo. Entonces él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. ¿Por qué no me crees? Es la idea, o sea, ¿por qué es tan difícil de entender lo que les estoy diciendo? ¿No? Lodo en los ojos, me lavé, ahora veo. Es tan obvio que la única razón que ellos no creen es por su incredulidad. No es una historia compleja, difícil de comprender. Es una historia imposible de creer a menos de que creas en el poder de Jesús, ¿no? No quieren creer que Jesús hizo un milagro. Y la razón lo vemos en el versículo 16. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre, noten el desdén, noten el odio. ¿Saben su nombre? Claro que saben su nombre. O sea, han tratado de matarle por años. Y en vez de decir Jesús, en vez de decir, o sea, Cristo, dice, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otra vez, cuando dice no guarda el día de reposo, la idea es de que no guarda el día de reposo como ellos mandan, ¿no? Como de acuerdo a sus reglas. No hay nada en el Antiguo Testamento que prohíba sanidades en el día de reposo. No hay nada en la ley que prohíba el mezclar polvo con saliva en el día de reposo. Jesucristo no hizo nada mal, pero sí intencionalmente está rompiendo sus reglas para mostrar su hipocresía. Y lo hace en varios lugares en los evangelios. Recuerdan allí en Mateo 12, de que da una historia. Dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Todos ustedes harían eso, dice. Luego dice Mateo 12:12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Cómo no vas a permitir que haga un bien a este ciego, nacido ciego? Exactamente el tipo de cosas que se deben hacer en un día de reposo. ¿No? La ley nunca prohibía hacer el bien. ¿No? Debía ser simplemente un día diferente, un descanso del trabajo para enfocarse en el Señor. Pero los judíos, como cualquier falso maestro, como cualquier religión falsa, quiere controlar a la gente. Y la única manera de controlar a la gente es inventar leyes y mandamientos que la gente tiene que guardar para supuestamente agradar a Dios. Si un sacerdote quiere ser el rey de la gente, pues tiene que inventar sus propias reglas, que la gente tiene que obedecer, porque ahora la gente le está obedeciendo a él y no a Dios. Es siempre lo mismo en cada religión falsa. Controla a la gente por medio de ritos y obras que la gente tiene que hacer para complacer a Dios. Y esa es la razón que los judíos aborrecen, odian a Jesucristo, porque él quiso darles libertad. Dice, la verdad os hará libres, libres de esa esclavitud de los fariseos. ¿No? Cristo obedeció a Dios entonces, pero jamás obedeció a esas reglas. A propósito, las desobedeció. ¿No? Mateo 15, 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿No? Y muchos de ustedes, yo lo sé, vienen a nuestra iglesia desde iglesias muy legalistas, con muchísimas reglas de cómo deben de vestirse y cómo deben de comer. Y Cristo nos libra de esas reglas. Estamos libres en Cristo para amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Entonces, los fariseos están convencidos de que Cristo no puede ser de Dios porque está rompiendo sus reglas. Ni siquiera, como dije, le llama a Jesús. Lo odian. Y lo odian porque aman su falsa religión. Entonces, siempre habrá gente así. La gente religiosa es la gente que más persigue a la iglesia. Los verdaderos creyentes, la persecución siempre es lo mismo. De que la gente religiosa nos odia, así que van y buscan gente en el gobierno que nos pueda perseguir. La iglesia, o sea, otras religiones realmente no nos pueden perseguir mucho. El Estado es el que lleva la espada para matar, pero por eso la estrategia siempre es de que las falsas religiones tienen que convencer al gobierno de que los creyentes son una amenaza al gobierno y luego el Estado nos persigue. Es exactamente lo que hacen aquí. Odian a Cristo porque Cristo está amenazando su falsa religión, amenaza su poder, amenaza la gloria que ellos recibieron de la gente. Lo mismo hoy, la misma motivación, si ves a un católico romano, un sacerdote, si ves a un líder entre los budistas o cualquier religión falsa, es que ama la honra de la gente. Por su orgullo quiere recibir honor de la gente. La razón de toda religión falsa, un hombre pecador que busca la gloria que solamente Cristo merece. Dices, ¿todo fariseo era así, odiando a Cristo? No, no todos. Vamos a ver ahora que un par de ellos, tal vez Nicodemo, tal vez José de Arimatea, son más ignorantes que arrogantes. Pero creo que también tenemos que aplicar este punto de que antes de Cristo nosotros también odiamos a Dios, antes de Cristo nosotros también buscamos la gloria propia y tenemos que arrepentirnos y dar gracias a Dios de que nos libró de eso. Tenemos que luchar todavía, nuestra carne sigue ahí y muchas veces seguimos con el deseo de ser honrado por la gente, de buscar eso que resulta en odio hacia Dios. Pero ahora pasemos a la tercera reacción, que es la ignorancia. Dice que otros decían, otros de los fariseos, es la idea, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ahora, ¿por qué digo confusión? Bueno, es que la teología de los fariseos estaba basada en el mérito humano, en la justicia por obra. Y ellos entonces no tenían una categoría para un hombre impío haciendo sanidades, bendiciendo a la gente. Era tan evidente que Jesús estaba haciendo milagros, estaba sanando a la gente, Entonces, está obrando por un poder no humano, un poder que viene de otro lugar. Y entonces solamente quedaban dos opciones. O era un poder de Satanás, del diablo, o era un poder de Dios. Ya vimos al final del capítulo 8 que la mayoría de los fariseos optaron por creer de que Jesús era endemoniado, que su poder venía de Satanás. Pero otros no podrían creer esto porque era tan obvio de que Jesús había hecho un bien al ciego, ¿no? Y en la mente de esos fariseos, pues no era posible que Satanás hiciera eso. Satanás destruye, Satanás hiere, Satanás mata y daña. Solamente Dios salva y sana y restaura. Entonces, ¿por qué puse nuevamente que son ignorantes? Y es porque un milagro en sí solo, no prueba nada. No prueba, sin lugar a dudas, de que alguien viene de Dios. Eso es otra vez una teología de justicia por obras. Están revelando otra vez su falsa religión, su teología falsa, pensando que solamente un justo podría hacer un milagro, y eso no es cierto. ¿No? Debían basar su creencia en la enseñanza, en el contenido del mensaje de Jesucristo, y no solamente en las señales visibles que hacían. Les pregunto, ¿es posible que un demonio hiciera una sanidad? La respuesta es sí. Sí es posible. Y si ellos conocieran a sus Biblias, si conocieran la ley, debían conocer Deuteronomio 13, donde Dios dice que esto es una posibilidad, de que iba a pasar. Deuteronomio 13, versículo 1 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, se levantan cada rato profetas, siempre ha sido así. Y hay que evaluar a los profetas, evaluar su enseñanza para ver si es bíblico o no. Dice, cuando se levantara de en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Es decir, se levanta un profeta y hace una señal. ¿Debes creerlo? No, detente. Versículo 2, a la mitad de Deuteronomio 13, hay que evaluar su enseñanza. Y este profeta hace una señal y luego dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dios dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios. Entonces, sí, un falso profeta podría hacer señales. De hecho, debemos estar alerta porque Apocalipsis 13 nos dice de que el que mayor señales va a hacer en el futuro es el falso profeta. Apocalipsis 13, 14 dice que hará grandes señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales. Mi punto es simplemente esto. Que aún los mejores fariseos, aún esos mejores judíos, son ignorantes en términos de conocer la verdad de la Escritura. Nadie en el texto, hasta este momento, nadie cree. Nadie abraza a Jesucristo por las razones correctas. Nadie está comparando las señales de Jesucristo con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Nadie está comparando la enseñanza de Jesucristo con la enseñanza del Antiguo Testamento. Entonces Juan dice que había disensión entre ellos. Es decir, que los fariseos están en la misma situación que los vecinos, discutiendo, nadie entiende, son ignorantes, nadie confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne. Entonces, ¿qué hacen? Versículo 17, otra interrogación. Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Supuestamente están investigando, deben basar su investigación en los datos de lo que pasó. Pero ahora no preguntan lo que pasó, quieren la opinión de él. Porque hay dos lados, dos grupos peleando y quieren obligarle a tomar lado. Eso no... Eso no es lo que debe hacer la ley, ¿no? La ley no basa su declaración en base a opiniones. Pero preguntan, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas tú? Y pues naturalmente el ciego toma el lugar de Jesús, le acaba de sanar los ojos. Dice, viene de Dios, versículo 17, final. Él dijo, es profeta. ¿Qué es cierto? Es un profeta. Y en un sentido como es un buen paso. Pero todavía ves mucha confusión, ¿no? Porque no es decir mucho, decir que Jesús es un profeta. No dice de que es el profeta, no dice que es el Mesías, ni mucho menos que es el Hijo de Dios encarnado. Entonces, igual en este punto el ciego no entiende quién es Jesús. No es ignorante. Aunque recibió ojos físicos, pues nos damos cuenta de que eso no es suficiente para ver a Jesús. Tener ojos físicos no es suficiente. Necesitas ojos espirituales. Necesitas nacer de nuevo con ojos celestiales. Y solamente Cristo puede darte esta visión. Es lo que veremos al final en el último párrafo. Jesús llega con el que ahora ve y le dice que es el Mesías y luego el ciego ve, o sea, ve espiritualmente por primera vez y cree en Cristo. Entonces, nuevamente podemos estar agradecidos de que Dios nos ha sacado de nuestra ignorancia, nos ha dado fe para verle, para darle gracias. Y ahora finalmente vemos una cuarta reacción. Ya vimos la reacción de los vecinos, que fue confusión. Vimos la reacción de ciertos fariseos, que era odio a otros fariseos, y el ciego, que era ignorancia. Y ahora, la vergüenza de los padres. La vergüenza. 18, los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. No, o sea, la primera estrategia de los judíos era cuestionar el milagro, ¿no? Que no creían que había sido sanado, ¿no? Lo niegan, inventan otra explicación, tal vez como los vecinos. Bueno, solamente parece. O tal vez los padres están mintiendo y no que realmente era ciego. Dice que los judíos no creían. Recuerden que ese término, los judíos, es un término en el vocabulario de Juan para describir al liderazgo judío, el liderazgo religioso. El punto es de que si el Sanedrín en este momento tomara un voto, hubiera llegado a la conclusión, no pasó nada. Este hombre no fue sanado de una ceguera desde su nacimiento, imposible. Fue un truco. No entendemos cómo, pero no puede ser. Entonces, recuerdan que la razón que Juan usa el término de los judíos de esa manera o los fariseos es porque él escribe 60 años después de la muerte de Jesucristo. Ya no existen saduceos, ya no existe un Sanedrín. Los fariseos y los líderes judíos eran los que ahora tomaron las decisiones en la sinagoga. Por eso Juan habla así. Pero ya que no creen, pues entrevistan a los padres. Y ya con el sesgo en los padres es difícil negarlo. Versículo 19. Les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Son dos preguntas. Dos preguntas. La primera, ¿es tu hijo el que decís que nació ciego? Puedes escuchar la insinuación ahí en las palabras de que ellos están, pues básicamente diciendo que los padres están mintiendo. No dicen, es vuestro hijo que nació ciego, sino el hijo que vosotros decís que nació ciego. Luego la segunda pregunta, entonces explícanos el milagro entonces. ¿Cómo es de que ahora puede ver si nació ciego? Porque lo ven como una imposibilidad. No pueden creer que un hombre que rompe sus reglas del sábado puede hacer esos milagros y ser el Mesías. Entonces, verso 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Contestan la primera pregunta. Sí es nuestro hijo, estamos seguros de esto, y sí nació ciego. Esto lo sabemos con completa certeza. Pero la segunda pregunta ya no quieren contestar. Juan todavía no nos explica el por qué. Aprendemos más tarde de que no querían ser excomulgados de la sinagoga. Entonces simplemente responden en el verso 21. ¿Cómo vea ahora? No lo sabemos. Ahora, eso no es totalmente cierto. O sea, ellos habían escuchado que Jesús lo mandó al estanque y que lavó sus ojos y recibió su vista. Pero me parece similar lo que pasa cuando un policía te detiene ahí en la calle y luego te pregunta, ¿sabes lo que hiciste? Y pues no quieres decir todas las leyes que quebraste en tu camino. Entonces, ¿cómo respondes? Bueno, en tu mente dices, bueno, es de que no estoy 100% cierto de por qué me detuvo. Entonces simplemente dices, bueno, no estoy seguro, dime. Y pues es obvio, no quieres implicarte a ti mismo. Entonces ellos prefieren decir lo menos posible. Pero luego, segunda mitad del verso 21, contestan una tercera pregunta que Juan no registra. Y dice, ¿quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Eso ya es mentira completa. Ellos saben que Jesús fue el que le mandó al estanque. ¿No? Entonces, dicen, en vez de confesar a Jesús, en vez de confesar esa realidad, dicen, edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esa es una mentira motivada por temor a los fariseos. Y esa parte obviamente enfurece a los fariseos porque ellos saben que no les está diciendo la verdad. Los padres no ven otra opción porque no quieren ser perseguidos. Eso es lo que Juan nos explica en el 22. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y creo que tal vez no estamos conscientes de lo fuerte que eso hubiera sido para esos padres judíos, ser excomulgados de la sinagoga. Que no fue solamente, ah, no puedes asistir a la iglesia los domingos. Fue excomulgado de la sinagoga, era ser excomulgado de la religión judía, ser echado a la calle como un gentil, como un publicano. Hubieran perdido todas sus relaciones familiares, todos sus amigos hubieran perdido muchísimo. Y a veces no comprendemos esto porque vivimos en una época diferente. Aun cuando practicamos la disciplina eclesiástica aquí en nuestra iglesia, muchas veces lo lamento porque la persona no siente el dolor que debe sentir con la disciplina. Porque el domingo siguiente simplemente busca otra iglesia en Los Ángeles que no les importa el pecado. Y si pensamos en la disciplina del primer siglo, diferente. Hechos 2, 3, o sea, la gente estaba vendiendo sus propiedades, tomando dinero, entregando a los apóstoles, estaban recibiendo comida diariamente por la iglesia. Si la iglesia les echa fuera, les deja con nada. Literalmente les echa a la calle. Eso duele, eso es difícil. Pablo dice en 1 Corintios 5, 5, echarle a Satanás para la destrucción de su cuerpo. Es algo que debe ser difícil, algo que duele. Ellos no están dispuestos a recibir una disciplina eclesiástica de esos fariseos. Entonces prefieren pecar, prefieren mentir y no confesar a Jesucristo. Y otra vez vemos el odio de los fariseos, ¿no? Que quieren excomulgar, quieren expulsar a cualquier persona solamente por confesar a Jesús. Pero la parte que quiero enfatizar aquí en este punto es la vergüenza, la reacción de los padres. Porque piensen un poco en lo que ellos están experimentando. Sí, sí les enfrenta una situación difícil con los fariseos, si confiesan a Jesucristo. Pero imaginan lo que han vivido hasta este punto. Su hijo nació ciego, un mendigo. Piensa en la tragedia de tener un niño ciego en el primer siglo. No hubo ayuda financiera para discapacitados en el primer siglo. Eran mendigos en la calle, sucios. No tenían ninguna esperanza. Además, piensen en la cantidad de acusaciones que habían escuchado. Si los propios discípulos de Jesús les acusa de pecado, de que quién pecó este a sus padres para que naciera ciego, habían lidiado con eso todas sus vidas. Y ahora, Cristo sana a su hijo, milagrosamente. Ahora está bien, ahora ve a sus padres por primera vez. Increíble, una bendición tremenda, la bendición más grande que han recibido en sus vidas. Y qué pena entonces, qué vergüenza que los padres, después de recibir un regalo tan grande, no quieren defender a Jesús. Prefieren asistir a la sinagoga en vez de defender al hombre que sanó a su hijo. Debían estar celebrando a Jesús. Debían estar buscándole. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que no le encontraron el mismo sábado cuando sanó a su hijo? Si alguien sana a mi hijo el sábado, yo le estoy buscando ese día para agradecerle. No días después. Pero prefieren su propia comodidad. Y así termina verso 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. La vergüenza, no quieren defender a Jesús. Simplemente pasa la bola a su hijo. Y así Juan termina la historia mostrándonos de que todos son ciegos en esta historia. Todos están confundidos, todos avergonzados de Jesucristo. Algunos lo odian más que otros, pero nadie lo ama. Nadie cree en él de verdad. Ahora, para concluir, ¿cómo conectamos eso nuevamente con la introducción y la idea de que Cristo cumplió la ley por nosotros? Bueno, enfatizar de que Cristo no obedeció estas leyes, esas reglas de los judíos, que solamente obedeció la ley de Moisés. Pero surge la duda, entonces, ¿cuál es nuestra relación actual con la ley de Moisés, entonces? Si estamos muertos a la ley, si Cristo ya cumplió la ley por nosotros, si Cristo se encarnó para darnos su perfecta justicia, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con la ley de Moisés? ¿La tiramos a la basura? ¿Le cortamos de nuestro antiguo, o sea, el Antiguo Testamento de nuestras Biblias? ¿Nos quedamos sin ley? ¿Ya podemos hacer lo que nuestra carne quiera? No. La Biblia nos explica en varios lugares de que pasamos de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Gálatas 6:2, 1 Corintios 9, Hebreos 8 y 9. Estamos en un nuevo pacto gobernado por un nuevo mediador, una mejor ley, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, como él lo resume, se resume en dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Dice, si obedeces esas dos leyes, la ley de amor, ya cumples toda la ley, todo lo que la ley de Moisés quería enseñar. Claro que el Antiguo Testamento también presenta leyes civiles. No estamos bajo esas leyes porque no estamos incorporados en la nación de Israel. Tampoco estamos bajo las leyes ceremoniales de los sacrificios de animales, porque Cristo hizo un sacrificio completo y perfecto. Pero no tiramos la ley porque nos revela muchísimo sobre el carácter moral de Dios, sobre el corazón de Dios, sobre cómo amar a Dios y amar lo que Dios ama. Y ya que Dios es inmutable, todo esto es relevante, todo esto nos aplica. De hecho, Si pensamos bien en lo que cumplió la encarnación del Hijo de Dios, era simplemente resplandecer y revelar el corazón de Dios que comenzamos a ver en el Antiguo Testamento. Esas sombras que Dios usó para revelar su carácter. Solamente que ahora que Cristo ha llegado, no debemos abrazar las sombras porque podemos abrazar el cuerpo, que es Cristo Jesús, la sustancia real. El problema es de que Cristo vino al mundo y los legalistas que aman la gloria del hombre se aferran a las sombras y sus propias reglas en vez de amar a Jesucristo. Y lo hacen por su orgullo, ¿no? El orgullo es la madre de todos los pecados. Y lo sabemos porque la razón del legalismo, la razón que el legalismo engaña a la gente es porque la gente quiere pensar que es buena. Cada persona quiere, o sea, el mensaje que escuchamos en el mundo de que tienes un bajo estima de sí mismo y debes pensar mejor de ti mismo, es un mensaje que todo el mundo abraza porque todo el mundo es orgulloso. Es lo que vemos en nuestro texto. Todos son culpables por lo mismo. Lo ven desde diferentes ángulos, pero todos parten del mismo orgullo. Los fariseos, por su orgullo, quieren engañar a la gente para recibir más honor. Y la gente, por su orgullo, quiere una religión de justicia por obras para creer de que son mejores que los demás. Y es un recordatorio fuerte, es una exhortación de que nosotros tenemos que preservar la gracia de Dios, de que la salvación es por gracia, es gratis, es un regalo. Tú eres salvo porque Cristo hizo la obra. Él te dio ojos. No ganaste tus ojos. Es un milagro que Cristo hace. Y tenemos, aún como cristianos, tenemos que luchar en eso. De que Jesús regala su salvación gratuitamente. En tu relación con Dios tienes que trabajar fuertemente para nunca obedecer para ganar el favor de Dios. Lo haces de manera natural, automático. Pecas, así que confiesas y comienzas a orar y decirle a Dios todas las cosas que quieres hacer para reganar su favor. Es natural, es parte de tu carne y tienes que matarlo y decir no. Cristo ya cumplió todo. Cristo ya ganó el favor de Dios por mí 100%. No lo puedo perder. Toda mi obediencia tiene que ser motivada únicamente por gratitud. Gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, cuando ves a Jesucristo, piensa en tu reacción. Vimos 4 reacciones hoy. Primero, los vecinos, ¿no?, que responden en confusión. Luego, los fariseos, que responden con odio. Luego, el ciego, que responde en ignorancia, y los padres con vergüenza. Pero ¿cómo debemos de responder? Bueno, lo veremos en las siguientes semanas. Juan 9:38. Jesucristo dice al ciego, yo soy el Mesías. Y dice que el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Eso debe ser nuestra respuesta. Fe y adoración por lo que Cristo vivió por nosotros y porque murió por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu gracia, que no la merecemos, jamás la mereceremos. Ayúdanos a pelear contra nuestro legalismo, a hacer guerra contra nuestro orgullo que quiere pensar que somos buenos y que podemos ganar tu favor y merecer tu gracia. Ayúdanos a descansar 100% en la obra de Cristo, de que Él ganó tu favor para siempre, cuando cumplió la ley por nosotros y cuando murió en nuestro lugar, dándonos una justicia perfecta para siempre. Gracias que su resurrección nos garantiza nuestra resurrección y glorificación. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.